Muy buenas noches, muy bienvenidos a este viernes 16 de marzo de 2018, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todas las noches con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy contento de empezar otro programa, un programa que promete.
Sí, promete, mucho. Promete,
pero no anticipemos
que,
nada.
No, yo diría más bien que cumple antes de prometer.
Eso, que cumple antes de prometer. Un programa que hacemos gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, gracias a ellos. Gracias, por supuesto, a todos ustedes que nos escuchan del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. Volvemos, siempre volvemos. El tema es infinito y seguirá dando de sí durante mucho tiempo, aunque algunos preferirían que no fuera así. Yo creo que seguirá dando de sí durante mucho tiempo, y ese tema tiene un título que lo dice todo, a la vez no dice nada, y por eso siempre hay que volver a tratar de encontrarle un sentido desde otro lado, de otra perspectiva, a la luz de los nuevos hechos históricos y de las nuevas investigaciones académicas, a la luz de la política nacional y de la geopolítica, a la luz de las circunvoluciones de la teoría y de la historia, y en eso estamos, hablando una vez más del peronismo.
Así es, así es.
Pero vamos a hacerlo en una situación de privilegio, porque vamos a hacerlo con una de las personas que más lo ha estudiado, que mejor lo ha comprendido, y hay que decirlo, sin muchas vueltas, con una de las personas más brillantes del panorama intelectual de la Argentina contemporánea, alguien que es un honor tener en el estudio de Radio Nacional esta noche, que es Juan Carlos Torre. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por haber venido a Radio Nacional en transporte público.
Bien, gracias por la invitación, y veremos.
Juan Carlos Torres, graduado en la Universidad de Buenos Aires y doctor en Sociología por la École des Études d'Ancien Social de París. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella y ha sido investigador y profesor visitante en universidades de América Latina y Europa. Lo fue en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y obtuvo la beca Guggenheim. En 1996 recibió el premio Konex de Sociología y en 2010 el premio Bernardo Houssay a la trayectoria científica, el premio más importante que da la comunidad científica de nuestro país. Sus principales áreas de interés son la sociología histórica y la ciencia política, autor de gran cantidad de libros y artículos, entre ellos La vieja guardia sindical y Perón, sobre los orígenes del peronismo, El gigante invertebrado, los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976, y es el editor del tomo 8 de La nueva historia argentina, Los años peronistas. Ha escrito también sobre democratización y transformación económica en el proceso político de las reformas económicas en América Latina. Juan Carlos, ¿por dónde empezar con el peronismo? La idea es empezar con el peronismo hoy, pero no en una perspectiva coyuntural de la coyuntura política y de si son los gobernadores una vez más, o los gobernadores y el Senado, o los sindicatos, o... La pregunta es, después de un ciclo nuevo de 12 años de un gobierno peronista, después de los 10 años de otro gobierno peronista, que fue el de Menem, y de los anteriores, ¿cuál es el lugar del peronismo en la escena política hoy? ¿Se ha reconfigurado? ¿Es constante? ¿Hay cambios y rupturas? ¿Hay novedades? ¿De qué naturaleza son esas novedades? ¿Por qué nos importa el peronismo? ¿Por qué es un actor? ¿Por qué es una expresión social? ¿Por qué es una expresión cultural? ¿Por qué es una ideología? ¿Por qué no es nada de todo eso?
Digamos que nos importa el peronismo porque convivimos con él desde 1946. Una convivencia permanente, una sombra que nos acompaña. A veces en forma iluminadora y otras veces más sombría. Pero en todo caso, esa es una experiencia que ha vertebrado la historia política y social, digamos así, de la Argentina de los 40 para acá. Y no solo es una presencia permanente, sino que quizás su permanencia tiene bastante que ver con esa flexibilidad que tiene como movimiento para captar los climas de época, y así lo vemos reconvertirse periódicamente, ¿no? Digamos que es un movimiento que ha visitado todas las estaciones del arco ideológico político argentino, con una flexibilidad que, digamos, es una envidia para todos los que se dedican a la política. Esa flexibilidad le da la oportunidad de estar siempre en algún lugar. Y además, no solo es un movimiento permanente, sino que también es un movimiento flexible, sino que además se expresa, ¿no?, de múltiples formas. Su corazón, por muchos años, fue el movimiento sindical. Pero antes del movimiento sindical fue el llamado movimiento peronista, durante los primeros 10 años, el llamado movimiento peronista gestado por Perón. Pero una vez que Perón fue derrocado, lo que quedó es el movimiento sindical. El movimiento sindical gobernó el peronismo durante muchos años, hasta que llegó la democracia. La democracia fue un golpe muy fuerte para el movimiento sindical, porque le dio poder a quienes hasta ese momento eran paniaguados del sindicalismo, o sea, los políticos. Y le dio poder a los dirigentes políticos. Y comenzó una dialéctica entre sindicatos y como podemos decir, y dirigentes políticos. Entonces, esa dialéctica, no sé si, esos dos grandes figuras del pueblo, fueron permanentes durante mucho tiempo, ¿no? Yo, entonces, por ahora me quedo aquí, en esta primera presentación, donde lo que señalo es su permanencia, una de las claves de su permanencia es sus mutaciones permanentes, ¿no?, y sobre la base de esta contraposición, de estas dos figuras, dirigentes sindicales y dirigentes políticos, buena parte de su historia.
Una pregunta a partir de esta primera aproximación para mí es la siguiente. Más allá de la valoración que nos provoque esa flexibilidad del peronismo que señalás, lo que es extraño es cómo se mantiene un vínculo de identidad con sectores sociales, con los sectores sociales, por decirlo, yo no sé si es correcto o no, me corregirás, subalternos en general, cambiando sus posiciones ideológicas de un modo tan abrupto. ¿Cómo un movimiento que es el apto para ocupar todas las estaciones del espectro ideológico, sin embargo, siempre representa a los sectores populares y llega al gobierno en nombre de los sectores populares y hace política en nombre de los sectores populares, independientemente de que cumpla las promesas de esos enunciados?
El peronismo, con Perón a la cabeza en 1946, hizo una inversión ideológica y política formidable y conquistó los sectores populares de todos los partidos de la época. Le sacó a los partidos socialistas, le sacó al Partido Radical, inclusive le sacó a los partidos conservadores. Se quedó con todo lo que había del sector popular en esa época. Hasta esa época, los partidos nacionales tenían sectores populares muy fuertes. Uh-huh. Bueno, vino el peronismo y, como decíamos, ya no tenemos por qué volver sobre eso, logró capturar. Sobre la base de una experiencia y además una promesa. La experiencia fue la democratización del bienestar. Hizo accesible a gente que la veía de lejos o no tan de cerca la posibilidad de acceder a un trabajo estable, a una educación, a un bienestar. Eso fue una experiencia fundante que todavía de un modo ha gravitado en la tradición de las familias populares. Uh-huh. Que se va transmitiendo por generación. Pero además de eso, es una promesa. Una promesa difícil de cumplir, pero en todo caso que la encarna mejor que nadie, que es traer justicia social para el país. Visto desde abajo, cuando se mira en la búsqueda de esa promesa, es hacia el peronismo que la vista se dirige. Ha creado, por lo tanto, ¿no?, un núcleo duro de adhesiones. Un núcleo duro de adhesiones que, bueno, nos llama la atención en el caso peronismo, pero atención. todos los partidos existentes. Sobrevino sobre la base de un núcleo duro, que con lluvia y con sol acompaña a la dirigencia. De lo contrario, ¿no? Sí. Perecerían al correr del tiempo. Uh-huh. Ese núcleo duro al peronismo lo tiene. Y curiosamente, no es un núcleo duro de adhesiones, ¿no?, que mira para ajustar su puntería, para saber si sigue o no. Exactamente, ¿qué hacen los políticos en el gobierno? Lo interesante fue la gran vuelta a Carnero que dio el peronismo con Menem. Que fue una novedad.
Absolutamente.
Bien. Las investigaciones que hay sobre esa época, hay un libro ejemplar de Steve Levitsky sobre el Partido Peronista, que habla de la transformación de un partido sindical en un partido clientelar, ¿no? Y él hace un trabajo de campo muy, muy, muy minucioso en la periferia de Buenos Aires y comprueba que mientras Menem hace su política hacia los mercados, en los barrios, en los sectores populares, se sigue vendiendo velas al recuerdo de Evita, ¿no? Se recuerda a Perón y se canta la marcha con la misma convicción de la vieja época. Es decir, hay una disociación entre lo que se hace en la política y ese núcleo duro de adhesiones.
Yo quería consultarle en relación a eso, Juan Carlos, porque la pregunta de Alejandro también marcaba estos cambios, estas vueltas, estos virajes ideológicos o esta flexibilidad ideológica. Pero a mí me interesaría saber qué papel cumple determinada posición esencialista que adopta el peronismo en torno a la argentinidad. Es decir, la capacidad de captar diversos sectores y actores y presentar al peronismo como la forma de ser argentino. Es decir, no solo como la promesa de la justicia social, que además se produce en un tiempo en el cual en Europa se está desarrollando el estado de bienestar en la posguerra, donde esa promesa es extensiva a otros países, sino que el peronismo se asocia su imagen y su idea de justicia social a una idea de la argentinidad que hoy incluso podemos ir a un café más o menos popular en el centro y establecemos en el imaginario personal de cada uno, esto es peronismo o nuestras relaciones tienen algo que ver con eso. ¿Cómo operó
eso? Yo ahí no te acompaño muy rápido. Esa fue una pretensión que existió.
Sí.
Hoy día me parece que no tiene la fuerza del pasado.
Hoy está demasiado estetizada, ¿no?
El peronismo no es la expresión de la argentinidad, convincentemente hoy día. Uh-huh. Ha pasado demasiado agua bajo el puente de la historia argentina como para que un peronista arriba de la argentinidad pase por ahí. Ya no. Es decir, la novedad de la democracia es que expuso, ¿no?, a esa experiencia, a una mirada, ¿no?, que hasta ese momento la proscripción impedía ver. Ahora no, ahora se los ve como son, ¿no? Y inclusive surgen otras voces, digo, pero ya esa, por supuesto que puede haber figuras del mundo de las letras, yo los llamaría así, ¿no?, que hagan esa asociación entre peronismo y argentinidad. Pero atención, no me obliguen a hablar de Maradona versus Messi. ¿A dónde está la argentinidad puesta ahí?
No, total. Yo estoy muy de acuerdo.
Convengamos que esa pretensión hoy día, que en algún momento fue vigente, hoy día tiene menos sonoridad que antes.
Juan Carlos, decías que esa flexibilidad ideológica se sostuvo en algún momento por una mutación, o así lo entendí yo, una mutación del protagonismo sindical, trasladado a la política, pero afirmada en el menemismo en una relación clientelar con el núcleo duro de apoyo del peronismo. ¿Qué pasa en la siguiente etapa peronista, en el kirchnerismo, cuando ya básicamente la relación, la política se estructura sobre este mundo de clientela? ¿Cómo se produce ideología peronista cuando este es el vínculo principal?
Cuando uno echa una mirada a lo que podemos llamar las bases populares del peronismo, durante mucho tiempo, ¿no?, la pregunta, ¿cuáles son? La respuesta era los trabajadores. Ya no hay más trabajadores.
Ya no hay más.
Ahora ya es más heterogéneo. Más aún, los sociólogos han tenido que inventar una nueva palabra, pues la palabra trabajador ya no cubre, ¿no?, a ese universo, y habla de sectores populares. La palabra sectores populares hace referencia a una unidad, no en el plano del trabajo, sino en el plano del estilo de vida, del modo de vida. Entonces, en el plano del modo de vida, ¿no?, uno puede ver la palabra sector del poder cubriendo un espectro muy heterogéneo. Porque cuando uno baja la lupa a dónde están, uno va a encontrar, algunos están trabajando en una empresa, otros trabajan haciendo changas, otros trabajan en el mundo del precariado. Entonces, ya eso nos ilustra que algo ha pasado con esa columna vertebral. Ya no es la columna vertebral porque el mundo popular se ha fragmentado. Ese mundo popular fragmentado, ¿no?, ha hecho que, por ejemplo, ¿no?, en la última expresión del peronismo en el poder, que fue la experiencia de Néstor Kirchner y su esposa, la relación, ¿no?, privilegiada hacia abajo fue con el mundo popular, los sectores populares, no exactamente el mundo sindical. Con el mundo, claro, sindical hubo siempre una relación de cuidado, de sospecha, de preocupación, ¿no? El mundo popular, en todo caso, fíjense ustedes, es un mundo que vive en condiciones tan de privación tan grandes, ¿no?, que siempre está a la expectativa de alguien que le tire una mano. Si nos remontamos a los años 70, la juventud peronista, setentista, no entró en la fábrica, entró en las villas. Uh-huh. Hoy día tenemos un replay de esa situación. El kirchnerismo fue eficaz, ¿no?, en ese mundo popular y no exactamente
en el mundo del trabajo.
El mundo del trabajo. Entonces, estamos frente a un animal, ¿no?, que ha ido mutando. El problema siempre que yo, que estaba, como yo suelo decir, forma rebuscada, ¿no?, inmune a la sociología. Inmune al trabajo de la sociedad. Porque es un sentimiento, porque es una identidad. Uh-huh. Muy bien. Ese sentimiento, esa identidad, hoy día, ¿no?, es un rompecabezas. Y cuando uno mira, ¿no?, en la última época, ¿no?, va a ver, ¿no?, que hay un peronismo de los sectores más populares, un peronismo de los sectores sindicales, un peronismo de la clase media baja. Uh-huh. ¿No? En las últimas elecciones se pudo ubicar, ¿no?, un Sergio Massa que se dirige a las clases medias bajas, no al mundo popular. Sí. Y va con un mensaje muy sensible, sí, un mensaje de seguridad.
El debate, sí, hubo, claro, él va a ese mundo, bueno, que está entre la clase media y el mundo.
Bueno, exacto. Entonces, digo.
Y que es aspiracional.
Exacto. Entonces, tenemos que. Uno de los problemas que enfrenta hoy el peronismo es cómo armar, ¿no?, un paraguas que contenga, ¿no?, una diversidad que ahora es más acentuada que en el pasado. No es que en el pasado teníamos un mundo popular totalmente homogéneo, pero ahora claramente la heterogeneidad está a la vista de todos. Y eso ha hecho que comenzara a diferenciarse, ¿no?, la oferta política peronista. Entonces,
pero al peronismo le puede. El año pasado la gente de Panamá Revista publicó un artículo suyo, una sí, ponencia,
sí, extraordinaria.
Extraordinaria, y que se preguntaba
los huérfanos de la política de partidos revisitada.
Exacto. Y la pregunta central de ese texto, maravilloso por cierto, era si al peronismo le había llegado su 2001 de alguna manera. Era si algo así podría suceder. ¿Por qué nos es tan difícil imaginarnos esa posibilidad? ¿Y por qué sí sería posible?
Bueno, ¿qué quiere decir el 2001? El 2001 dejó patas para arriba a muchos partidos. Uh-huh. Partido Radical típico. Frepaso lo extinguió. ¿Bien? Al peronismo lo tocó, pero solo en el ala. Pudo seguir volando, ¿no?, como águila que pretende ser sobre la superficie argentina. El punto es que el 2001, con ese efecto devastador, ¿no?, sigue ahí generando problemas, porque una de las consecuencias, el 2001 fue la exhibición, ¿no?, de la formidable fragmentación de la sociedad argentina luego de la reforma del mercado. Bien, entonces, ¿no?, la pregunta que yo me hacía hace poco, si eso no está hoy día, ¿no?, emergiendo. Uh-huh. Y vi algunas señales, ¿no?, reveladoras de que se estaba corroyendo la fuerza de ese núcleo duro. Por eso digo, quizás le está llegando el tiempo del 2001, en el sentido de que, no digo que se extinga, porque no se va a extinguir, ¿no?, pero que va a redimensionarse. Y ese redimensionamiento, bueno, depende hoy día, más que en el pasado quizás, por la oferta alternativa que exista. Uh-huh. Lo interesante del caso es que esa voluntad mutante del peronismo los hace a muy atentos. Entonces tenemos dirigentes peronistas que miran con ojos inquietos y a veces esperanzados las políticas del gobierno de Macri, donde esperan encontrar allí un refugio. Entonces digo, y a su vez el gobierno de Macri está en una empresa conquistadora. Por primera vez surgió en la Argentina un movimiento político que quiere sacarle sectores populares al peronismo. El radicalismo siempre estuvo cuidadoso, o por razones de ellos, nunca pretendió conquistar eso. Hoy día, ¿no? De la mano del timbreo, si quieren acercar ese mundo popular, por supuesto, con cloacas, cloacas.
Uh-huh. Yo te propongo que dejemos para la segunda parte del programa una conversación acerca del presente, qué significa Cambiemos, cómo está reconfigurando la política argentina. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos, no se vayan de Nacional. Seguimos con Juan Carlos Torre tratando de entender el peronismo y la política argentina antes y ahora.
Alejandro Katz en Nacional. El zorro y el erizo. Seguimos con El zorro y el erizo.
Oíamos al gran Thelonious Monk con Jerry Mulligan, Rhythm and Ing, mientras seguimos conversando con Juan Carlos Torres sobre el pasado y el presente del peronismo, un peronismo al que hoy le ha salido un competidor en el territorio, como se dice. Decía Juan Carlos Torres que por primera vez hay un partido que va a buscar a los electores tradicionales del peronismo. ¿Cómo es eso, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que está a la vista de todos los que quieren ver. Una dificultad que tenemos muchas veces es que estamos tan metidos en nuestros prejuicios que no podemos ver, pero hoy día está claro, ¿no?, que hay una ambición por parte del gobierno de llegar y capturar bases populares del peronismo. ¿Eso es un proyecto posible? No lo sabemos todavía, pero sí ciertamente lo podemos decir que está enunciado, y esa es la novedad. Hasta ahora no se había enunciado de una manera tan abierta. No digo que se lo haya dicho con estas palabras, pero ciertamente hay toda una política que apunta a poder penetrar con políticas sociales en el mundo de los sectores populares que por muchos años acompañó al peronismo. Eso me dice del otro lado, con independencia de si el proyecto se consuma, se concreta, es que lo que tenemos hoy día en el gobierno, ¿no?, no se deja pensar, ¿no?, con una etiqueta simple, un partido de centro-derecha. En el mundo hay partidos de centro-derecha, pero hay partidos también de centro-derecha que tienen ambición de tener una cola, ¿no?, hacia abajo en la sociedad. Y yo creo que Cambiemos aspira a eso.
En alguna mesa redonda el año pasado yo te oí hablar de centro popular. Esa forma.
Quise usar la palabra centro popular, ¿no?, para llamar la atención a esa pretensión. Para llamar la atención a esa voluntad. Se trata de ver si se va a consumar o no, pero en todo caso hay de parte del gobierno actual, ¿no?, la idea de plantarse y hacer un desafío a un territorio que el peronismo siempre consideró suyo, infranqueable. Aquí no se entra sino, bueno, la novedad es que están queriendo entrar allí, ¿no?, y han encontrado, ¿no?, en María Eugenia Vidal, ¿no?, un abanderado a esa empresa de conquista.
Juan Carlos, ¿cuánto hay en esa capacidad? No importa si es de Cambiemos, podría haber sido otro partido, podría haber sido otra formación, no importa quién ha sido. En la dificultad del peronismo para cumplir su promesa, la promesa de la que usted hablaba de la promesa de la justicia social para todos los argentinos, eso provoca una fuerte vinculación con lo popular, pero sin lugar a dudas ha habido problemas para cumplir la promesa. Es decir, más allá de las virtudes del adversario, en este caso puede ser Cambiemos, pero podría haber sido otro, no lo sabemos. ¿Cuál ha sido la dimensión del problema de no poder cumplir la promesa para que se pueda producir un acercamiento de los sectores populares a otras formaciones políticas?
Yo aquí diría que la gracia de las promesas es que no son cumplidas. Mantienen vivos, ¿no?, un entusiasmo. Otra cosa es el compromiso. El compromiso está expuesto a ser chequeado, ¿no?, chequeado.com, mañana. La promesa define un horizonte. Esta es una distinción que no es mía, se la debemos a una socióloga argentina que vive en Francia, se llama Silvia Sigal, que escribió un súper artículo que se llama El peronismo como promesa. Y ahí hace esta distinción entre promesa que tiene por naturaleza, ¿no?, esa idea vaga, definir un horizonte, y compromiso, ¿no?, que es como un manifiesto. Bueno, vamos a estar ahí cual, cual. De modo tal que en realidad no son las vicisitudes por realizar o no realizar la justicia social los que están de un modo u otro poniendo en jaque, ¿no?, la lealtad de sectores populares con el peronismo. es la existencia, en plan más concreto, ¿no?, de ofertas alternativas. Bien. Que quizás no alteran, ¿no?, esa lealtad originaria, pero permiten convivir, ¿no?, con el acompañamiento a otras promesas.
Bien.
En todo caso, esa es la novedad que tenemos ahora. Yo no sé qué va a pasar, ¿no?
Ahora, la promesa como enunciación de un horizonte al que algún día se llegará, aunque no hay una hoja de ruta precisa y un plazo y un contenido muy concreto, eso es claro, el modo en el que la promesa funciona en la política.
Yes.
¿Cuáles son las promesas hoy de unos y otros de los jugadores? Porque ya no estamos prometiendo una sociedad dinámica con una movilidad social ascendente a través de la educación y un ingreso, un mercado de trabajo estable, institucionalizado y etcétera. Digo, ¿cómo se construye una promesa cuando no hay un escenario sobre el cual apoyarla?
Digamos que si quisiéramos echar una mirada sobre Argentina de hoy. Ayer estaba hablando de expectativas en disminución. Esto es, tengo la impresión que estamos en una temporada en donde no se nos dice que mañana la vida será color de rosa, sino que llegaremos a mañana. Se nos está, de un modo u otro, diciendo, ¿no?, esto es lo que tenemos. Y nos está invitando, ¿no?, a una gran aventura. Y quizás después de la épica de los años kirchneristas, este momento, ¿no?, sea la contrapartida esperable. Bajemos la fuerza. Y cuando uno mira este gobierno, lo que ve en este gobierno es un llamado a la acomodación. Paso a paso vamos a tratar de avanzar hacia adelante. Y yo creo que un poco esa es la idea, ¿no?, que está dominando hoy día. Es una idea que tiene sus vueltas. Un problema que tiene la Argentina es si se va a diluir esa fuerza vertebradora que por años, ¿no?, fue la que le dio trayectoria a la sociedad, que es el impulso igualitario. La Argentina es un país que desde muy temprano, no del peronismo, antes que el peronismo, ¿no?, caminó al compás de una consigna que fue dicha en el lenguaje criollo. Aquí, naides es más que naides. Todos los que bajaban del barco al puerto de Buenos Aires se encontraban en el imaginario con un cartel que decía, aquí, naides es más que naides. Y eso le dio a la sociabilidad argentina, ¿no?, una horizontalidad que es difícil encontrar en otros países. Y fue un principio motor, porque detrás de esa idea del impulso igualitario se fue avanzando. No digo que la sociedad fuera igualitaria, eso es otra historia, pero sí que la sociedad fue animada por ese espíritu igualitario.
Que tenía una aspiración hacia ello.
Eso. El punto es, si los avatares de las últimas temporadas no han corroído la fuerza de ese impulso igualitario y estamos caminando en otra dirección. Bajo el impulso igualitario, toda diferencia era sinónimo de injusticia. Y clamaba, por lo tanto, políticas que la compensen o la remedien. Hoy día estamos expuestos a un periodo inquietante, que es la naturalización de la desigualdad. A que nos estemos acomodando a que la vida es así y mejor saberlo y no querer tocar el cielo con las manos. Eso está por abajo. Y sobre eso está construyéndose, ¿no?, sin llegar tan profundamente, ¿no?, una idea de moderación. Si esa moderación a su vez se contamina con la crisis del impulso igualitario, eso es un problema. Pero yo diría que la fuerza del impulso igualitario, ¿no?, ya no es la que tenía en el pasado. Y quizás eso abre la compuerta, ¿no?, a experiencias políticas que no vienen, ¿no?, dibujando un horizonte virtuoso hacia adelante, sino no, van de un modo u otro moviéndonos a ir a una especie de política de acomodación a las circunstancias. Tengo la impresión que estamos caminando de esa manera y quizás, ¿no?, haciendo un poco de filosofía, de psicología, es lo que nos corresponde después de los entusiasmos de las últimas temporadas.
Si yo no me equivoco, era Pablo Garchunov quien decía que la sociedad argentina está hecha, está integrada por sectores cuyas expectativas no pueden ser satisfechas simultáneamente para todos, que todos los sectores que la integran tienen expectativas muy altas que no pueden ser satisfechas. Y decía que había otras sociedades latinoamericanas que habían tenido una característica semejante, por ejemplo la chilena, pero la chilena fue disciplinada por la dictadura. Es decir, uno permitiría entender que la dictadura introdujo en Chile ese cambio de expectativa igualitaria que señalabas recién. Uno podría pensar que las crisis económicas y la estructuración de niveles de pobreza tan altos funcionan como un disciplinador de la expectativa igualitaria y que la caída en la demanda potencial de distintos sectores sociales va a facilitar la gestión de la política económica.
Puede ser, no hay evidencias, no hay evidencias de que los argentinos se hayan bajado del caballo, como eventualmente se puede haber bajado en Chile, ¿no? Como Gershunov dice, no hay una idea consensual del lugar que le corresponde a cada uno. La Argentina no hay ese consenso acerca del lugar que le corresponde a cada uno, pues cada cual aspire con razón, ¿no?, a un lugar mejor, distinto.
Es que la aspiración igualitaria un poco es la que modera esa capacidad.
Al no existir una idea de cuál es la distribución normal del ingreso, está siempre en discusión acá. Uh-huh. De modo que no tengo la impresión que las crisis económicas y la fragmentación que existe sean tan formidables como para ir opacando, ¿no?, la fuerza, sí, entre disminuir, opacar, silenciar y no hacer nada, hay una zona intermedia, que es la que estoy hablando ahora, ¿no?, que es la acomodación, la moderación, ¿no?, que es un poco lo que estamos moviendo yo ahora.
Juan Carlos, de tu reflexión anterior acerca del mundo en el que Cambiemos se aparece como el primer animal que quiere ir a buscar votos en los sectores populares que tradicionalmente respondían al peronismo, yo me escuchándote me hacía una pregunta y es la siguiente: en los años 90 el peronismo de Menem también hizo una política por un lado orientada al mercado y por otro lado apoyada en el voto popular. Es decir, que de algún modo hay una analogía con lo que ocurre ahora en el momento en el cual el gobierno aplica muchos recursos en los sectores populares, pero tiene una política macroeconómica orientada al mercado. ¿Qué es lo que hace una diferencia? ¿Por qué uno no podría imaginar que esto es otra forma de peronismo y no una forma de peronismo que encuentra otros protagonistas en la conducción, digamos?
No, yo no creo que se pueda asimilar la experiencia de Menem con la experiencia del macrismo. Me parece que son dos figuras completamente distintas. Lo que vertebraba la experiencia de Menem era una especie de sentimiento compartido. Habíamos estado juntos alguna vez, cantando la marcha peronista, de un modo u otro.
De acuerdo.
Uh-huh. Yo creo que esa comunidad hoy día no existe. De modo que no creo que sea una réplica. Lo que sí es interesante observar es que la posibilidad de jugar en varias pistas es previsible. Cuando digo la posibilidad de jugar en varias pistas, ¿no? Es una pista en el plano de la política social, una pista en el plano de la política económica, ¿no? Y que la congruencia no sea, digamos así, necesaria. Que se pueda jugar, ¿no? Uh-huh. Y lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Es decir, la política social tiene más recursos, ¿no? Al tiempo que el gobierno procura, con dificultades, por cierto, animar los mercados.
Uh-huh. Ahora, en su planteo, Juan Carlos, hay algo que me parece profundamente interesante que tiene que ver con este impulso igualitario y con la moderación de este impulso igualitario. A mí me parece, mientras usted hablaba, yo estaba pensando que hacía mucho tiempo, quizá nunca, había escuchado gente decir, gente de los sectores medios en particular, decir, bueno, aumentaron la luz, pero estaba mal, entonces lo voy a... Es decir, por supuesto, mucha gente que ya tenía unas convicciones políticas protestó por eso. Pero otra empezó a decir, bueno, esto estaba desfasado, bueno, pagábamos menos, esto produjo crisis, esto es la primera vez que se evidencia o se evidenció en otros momentos. Que sectores medios que tradicionalmente lo que quieren es tener más dinero para consumir más, acepten, no diría de buena gana, de mala gana, pero racionalizando esa situación o pensándola de una manera distinta a como la pensaban antes, que quizás esté bien moderar su economía, por ejemplo.
Yo no sé cuántas gentes razonan de esa manera, pero está claro que deben ser bastantes. Porque si no, este gobierno no se sostendría a la hora de ofrecer tampoco, digamos, tampoco para el bolsillo. Entonces, hay sí una suerte de, digamos, de acomodación en estado de cosas. Pero una acomodación en estado de cosas, curiosamente, que no ha sido el producto de una intervención retórica por parte del gobierno. Es decir, el gobierno no ha colocado, ¿no?, la palabra al servicio de esta política de acomodación, sino que ha tratado de contornear, porque animado por, no sé, por teorías de todo tipo, no hay que dar mala onda, ¿no? Uh-huh. Y confesar el estado de cosas, ¿no?, hacer un balance, ha sido bastante poco hecho. De modo que esta acomodación a un estado de cosas me parece que ha sido el fruto de la sabiduría, ¿no?, de la propia sociabilidad argentina, ¿no?, más que un efecto, digamos, del gobierno. Ahora, eso existe. Y eso quizás le esté allanando un poco el camino a un gobierno que no promete, ¿no?, un futuro brillante, sino apenas un futuro.
Es una definición muy fuerte la de cambiar la promesa de un futuro brillante por la promesa de un futuro. Es quizás un principio de racionalidad política y social prometer eso y que la sociedad acepte eso, sobre todo después de tanto tiempo de promesas épicas que no se han cumplido. Promesas épicas no solo las del kirchnerismo, la de la llegada al primer mundo hace solo 20 años, ¿no?
No, sin duda, el gobierno puede remar hoy día, pero en algún momento va a tener que subirse al podio, ¿no?, y convocar a los argentinos a conquistar el horizonte. Quizás, si es reelecto en el año 19, le va a decir, ¿usted era desarrollista, sí o no? Porque hasta ahora, esa palabra no existió. Entonces, yo creo que está pendiente esa tarea. Hoy día, quizás, las circunstancias las hacen menos imperiosa. Pero los países se van a mover, ¿no?, sobre la base de algunos entusiasmos colectivos. Y este gobierno es bastante avaro en materia de entusiasmos colectivos. Alguien puede decir, hay algo de sabiduría en esa avaricia, ¿no? Porque, como decía el otro día, sí, lo escuché, este gobierno hace lo que puede. Y esa conciencia de hacer lo que puede, ¿no?, es un poco la que está detrás de esta visión.
Sí. Alguien dijo, el gobierno no es desarrollista, no liberal, fue Tomás, es lo que puede. Fue Tomás Abraham.
Tomás Abraham lo dijo, ¿no?
La Nación, la semana pasada.
Y una frase que un poco captura, ¿no? Y si ese gobierno se acomoda a esta situación, ¿no? Y quienes lo acompañan a este gobierno se acomodan a esta situación, es toda una novedad.
Ahora, acomodarse a esta situación a mí me hace pensar en algo, en torno a lo que estuve dando vueltas unos días, y es lo siguiente. El gobierno insiste mucho en ciertas disputas generacionales. No quiero decir un gobierno de joven, mirar el futuro y no el pasado, etcétera. Y simultáneamente, en alguna conversación que tenía hace unos días, alguien me decía, quizás el futuro de Argentina sea, sacando la dimensión del narcotráfico, etcétera, un futuro más parecido al de México que al que Argentina, que al pasado de Argentina, como estructura social, política, productiva. En la disputa generacional uno podría decir, hay gente joven que no tiene esa memoria de la Argentina homogénea, hay gente joven que llegó a la vida adulta y a la vida política viendo un país de una desigualdad que para muchos de nosotros es un error de una coyuntura muy larga.
¿Entonces? No, yo no sé qué es México. Finalmente es tiempo que le perdí, lo saqué de mi radar. Pero sí puedo decir, ¿no?, que lo que puede pasar en Argentina, verosímilmente, es una sociedad a varias velocidades. Y efectivamente, Argentina, cuando uno la mira, ve que hay una sociedad a varias velocidades. Quiero recordar aquí, por ejemplo, a mi amigo, hace poco murió, Manolo Moya Araujo, que un día me describía, la Argentina se divide entre, sí, ya sé, no me digas, ya lo sé, alto, medio, bajo. No, estoy hablando de otra cosa. Ah, bueno, te escucho. Estaba hablando, los que están enganchados con la globalización, claro, los que temen la globalización, sí, y los que han quedado fuera de la globalización.
Claro.
Entonces, eso sí lo que estamos viendo hoy día. Me parece que la mirada más inteligente para describir el cuerpo social argentino hoy día es aquellos que pueden reciclarse, ¿no?, y están acá o pueden no estar acá, ¿no?, porque son hombres cosmopolitas, están en el mundo, uh-huh, y la Argentina está produciendo cantidades de eso. Además tiene una industria de punta, que es de la agroindustria. Uh-huh. Después están los que temen la globalización, que buscan parapetarse, porque claro, años y años, ¿no?, vivir bajo la protección, uno no se vuelve fuerte. Y entonces hay una especie de, digamos así, de reflejos de protección. O sea, ¿no? Uno no va a encontrar ahí ambición.
El reflejo de cerrarse.
Y después está lo que han quedado fuera, ¿no?, uh-huh, que no son pocos, ¿no?, y que no aceptan esa exclusión, ¿no?, sí, con la resignación de unos sectores populares latinoamericanos que vivieron siempre
afuera.
Porque este país se construyó sobre la base de la promesa, claro, de la igualdad.
Bueno, esto de las velocidades a mí me recuerda a otro caso que no es el de México, sino el de Europa, y es entre países, la propuesta de la Europa de las dos velocidades, es decir, una Europa que avanza más rápido y otra que va a la saga y que va recibiendo un poco pero que en realidad es la Europa más excluida, se produjo una crisis de identidad porque muchos de esos países que son los países de la velocidad más lenta tienen un fuerte impulso igualitario y no quieren ser menos que aquellos otros. Entonces, ¿cómo se puede combinar velocidades distintas dentro de una sociedad fundada sobre la idea de igualdad? Es decir, ¿quién puede asumir eso?
Yo creo que no puedo responder eso, pero voy a decir una banalidad. Uh-huh. ¿No? Si se encuentran recursos suficientes, ¿no?, como uh-huh, para mantener, ¿no?, claro, un país en tres pistas, yo creo que esa convivencia es posible. Bien. Se trata de encontrar esos recursos, uh-huh, de encontrar las políticas que permitan, ¿no?, que esos recursos prosperen.
Bien. Yo también creo que Argentina es hace tiempo un país de tres velocidades, pero pensaba que quizás sería políticamente más robusto, la democracia funcionaría mejor si cada uno de estos países encontrara la representación política que lo expresa. Quiero decir, hay un país del centro, sí, vinculado con la producción agropecuaria, conectado con el mundo competitivo, en el que además hay muchos sectores de servicios, también muy, sí, dinámicos, etc. Un país subalterno que uno encuentra en el norte, en el sur y en las periferias urbanas, que debería tener una expresión política en el peronismo, o que la tuvo, y un país que es este que le teme a la globalización, pero que no solo le teme, que es un país de profesionales de clase media urbanos, que mira la globalización de un modo crítico, que le tiene un poco de temor, pero no quiere cerrarse completamente, pequeños empresarios, etc. Y uno diría, el país más integrado es el país de una centroderecha liberal, etcétera. El país excluido es el país peronista, y el otro es un país de un centro izquierda progresista que modera a los otros dos. Pero esto no parece posible, ¿no?
Bueno, primero, yo no estaría a favor. No sé, para mí es una lástima que estas distintas formas de vivir el momento actual, estas velocidades distintas a través de los cuales los argentinos se mueven, ¿no?, se cristalice, ¿no?, en formaciones políticas partidarias. La gracia para mí son los partidos atrapa a todos, ¿no?, que pueden dar unidad. En cuando se cosifica esa diferencia, se la recubre con partidos, con organización, ahí estamos en un problema. Ahí estamos realmente en un problema. Yo prefiero pensar, entonces tarea complicada, ¿no?, una formación política que pueda hablar y dar respuesta a estos distintos sectores. Hoy por hoy, siempre a mí me ha llamado la atención, es cuando se levanta la palabra pública, ¿no?, siempre se habla de los que han quedado fuera o los que están sufriendo. No hay un discurso a favor de los que le va bien, los que están haciendo las cosas. Casi como se las rebuscan por la suya, pero no encuentro, ¿no?, que alguien hable a favor de los que están haciendo cosas. Y hay gente que está haciendo cosas. Y eso es lo que me ha llamado la atención, la fuerza de este mundo social. ¿Okay? En todo caso, vuelvo a lo que estaba antes. Estas distintas sensibilidades, contrapartidas de distintas velocidades, sería un error que terminen cristalizadas en formaciones políticas distintas. Prefiero una formación política que pueda conjugar, ¿no?, varias voces y no una sola.
Bien. Deja todo un gran tema abierto, no nos queda tiempo para profundizarlo. Fue un inmenso placer compartir esta hora con Juan Carlos Torre.
Así es.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en Radio Nacional hoy.
Bueno, gracias por estar en Radio Nacional, la primera vez que estoy.
Es extraordinario.
Gracias a vos, Juan Carlos. La verdad que fue una charla extraordinaria en la que uno escucha, se queda pensando y se va pensando de acá, aprendiendo de lo que escuchó.
Todo,
aprendiendo todo. Aprendiendo y aprendiendo.
Mariano Schuster, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Ale. Nos
vemos. Nos vamos a encontrar el lunes próximo. Muy buen fin de semana. Muchas gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielme en la operación técnica. Gracias a ustedes por habernos acompañado del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. El lunes próximo nos reencontramos a las 21 horas. Buen fin de semana. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.